Saludos y bienvenidos al episodio 191 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta semana en sustitución de Bash 188. Pero en esta noche no me encuentro solo. En sustitución de Juan Carlos Delgado se encuentra Giovanni Rodríguez, a.k.a. Sparwolf.
¿Qué está pasando, gente? Buenas noches, buenas, saludos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando sea que nos escuchen. Buenas, gatos, que es la que hay.
Mano, todo bien. Gente, escucharon bien. Si Gio está en sustitución mía, yo estoy en sustitución de Mash. Les voy a explicar rápidamente lo que está sucediendo. Esta semana se supone que Mash fuera el host principal y yo estuviera de segundo host. Pero que Mash se le presentó algo y no podía estar. El bateador emergente aquí es Gio. Pero ya Gio había sido host principal la semana pasada, así que no le íbamos a tirar esa nuevamente. Así que yo dije, pues no, espérate, yo me muevo para el primer asiento y Gio pues que coja el segundo asiento. Por eso es que Gio está en sustitución esta semana.
Así es, es algo extraño, pero just bear with us,
Gio, are you ready for Gears of War? Bueno, I know you're ready, porque a ti ya te llegó, pero la gente que nos está escuchando estará ready para Gears of War 4.
Yo espero que sí, hay un hype, pero endemoniado con Gears of War, mano. Para los que no sabían, ya se supone que a la hora que estén escuchando esto, va a haber dos videos en YouTube, específicamente en nuestro canal de Nivel Escondido. Uno, el unboxing de la Awesome Console del Xbox One edición de Gears of War. Está salvaje, y Gato sabe que está salvaje porque Gato la tiene.
Yeah.
Yo también la tengo. Entonces, obviamente, esta consola nos dio acceso a jugar el juego desde anoche. Hoy estamos grabando, hoy sábado, anoche, viernes, desde el viernes a las 12, o sea, de jueves para viernes estaba el acceso, pero nosotros lo probamos específicamente anoche a eso de las 10 de la noche como parte del After Dark, y oh my god, Gears of War regresó fuerte, regresó con mecánicas muy similares a las de Gears of War 3, y diría yo que regresó para quedarse. O sea, todos los mínimos detalles que había que resolver en Gears of War 3, ciertas mecánicas, ciertas animaciones, ciertos aspectos en gráfica, claramente, han sido mejorados, pero exponencialmente. Así que de verdad que les invitamos a que vean los videos y esperamos que si ustedes están bebiendo del hype Kool-Aid, pero a borbotones, que continúe el hype, porque está bueno de verdad. Y en esa línea de Gears of War hype, resulta, gente, que no hay copias físicas de Gears of War 4 Ultimate Edition en ningún GameStop desde octubre 2. Esto según un tweet oficial de Adam Fletcher, que es el Community Manager de The Coalition, estudio detrás de Gears 4. Así que, para que sepan, el Gears Collectors, el Ultimate Edition, te daba acceso tanto a ciertos bonos dentro del juego como par de días antes. El juego sale hoy día del podcast, hoy martes, sale el juego al mercado de manera oficial. Pero todos los que tengan acceso al Ultimate Edition tenían acceso previo desde anoche viernes. Recuerden que estamos grabando hoy, exacto, 4 días antes. Y de esas copias físicas en ningún GameStop en los Estados Unidos quedan. O sea, si usted no reservó esa copia física, bye bye piojitos, que no hay break.
Si le interesa, está disponible digital, y esté pendiente más adelante en el show que le vamos a tener detalles de algo super, super, super cool.
Oh yeah.
Bueno, pues con esto ya fuera del panorama, vamos a comenzar el show y arrancamos con, ¿sabes a cuál serie de televisión pertenece la siguiente melodía? Their plan will be unfurled by the dawning of the sun. They'll take over the world. They're Pinky and the Brain. Yes, Pinky and the Brain. They're Twilight.
La primera noticia nos llega desde Netflix. Resulta que ahora, a principio de año 2017, específicamente el 13 de enero, se estrena Lemony Snicket: A Series of Unfortunate Events. Esto, una serie basada en la serie de libros y en la película del mismo título. Esta serie se está rodando hace aproximadamente un año y es de contenido exclusivo para Netflix. La serie trabaja alrededor de las 13 novelas que narra este personaje, Lemony Snicket. Sin embargo, recoge las historias de tres huérfanos, Baudelaire, llamados Violet, Claus y Sonny, quienes intentan siempre estar resolviendo el misterio detrás de la muerte de sus padres y llevarle un pie al frente a su tío y encargado, el conde Olaf. En esta serie en particular, como pieza clave y llamativa, quien va a estar interpretando al conde Olaf es nada más y nada menos que Neil Patrick Harris. Suena bien esa seriecita. Yo no he visto la película, yo sé que en un momento dado, si no me equivoco, Jim Carrey era el que estaba de el conde Olaf, pero siendo Neil Patrick Harris lo puedo ver como esta figura así todo esquelético y medio malo, se veía medio evil, tú sabes. ¿Tú llegaste a ver esta película?
No, yo no la vi. Conozco absolutamente nada sobre lo que es esta serie de libros. Pero sí recuerdo cuando salió la película de la de Unfortunate Events. Me acuerdo haber visto el trailer con Jim Carrey. Y esto tiene que haber salido a mediados del 2000, yo te diría 2005, 2004, 2003. Porque yo todavía estaba en Puerto Rico cuando salió eso. Pero poco después me mudé para acá. Pero ya, como tal, no la he visto.
Yo tampoco, pero la serie, estaba viendo el clip que publicaron un trailer, un teaser trailer en YouTube y está bastante ready. Se ve chévere. También cabe mencionar que estas historias están narradas por el tal Lemony Snicket, aunque él no es el protagonista. ¿Okay? Y esto va a estar a cargo de Patrick Warburton, whoever the hell he is. Él va a ser el narrador.
Mano, Netflix sigue creando contenido. Es impresionante la cantidad de series que esa gente tiene trabajando y que siguen añadiendo. Netflix se va a convertir en HBO próximamente.
Nice.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Y es que Capcom anunció que van a estar lanzando un DLC de trajes para Street Fighter V con el motivo de Halloween.
Nice. Yeah.
No todos los personajes van a estar recibiendo nuevos trajes, pero sí ya se confirmó que Ryu, Charlie, Vega, Kami, Nekali, Alex y Yuri van a estar recibiendo estos disfraces. Estos van a estar disponibles por tiempo limitado solamente, o sea, o los compran durante este periodo o los pierden, no los van a poder conseguir más tarde. Estos van a estar disponibles para la venta en PlayStation Store y en Steam a partir del 11 de octubre y van a estar hasta el 29 de noviembre. Cada trajecito cuesta $4. Tan, tan, tan. Yeah. También Capcom indicó que van a estar lanzando un nuevo stage. ¿Cómo te dice stage? Un nivel.
Una tabla, un nivel.
También con un tema de Halloween, en el cual van a ver jack-o'-lanterns de las calabazas y van a ver cameos de personajes de Street Fighter 3 como Necro y Effie, que se van a ver como que en el background por ahí moviéndose. Este stage va a tener un precio de $2 o 40,000 de Fight Money. Así que para este no necesita dinero real para comprarlo. Si usted tiene Fight Money, puede adquirirlo de esa manera.
Válgame.
O sea, suena bien, me gusta esto que tiren este DLC así, no me gustan los precios.
A mí tampoco.
Pero me gusta de que lo hagan de esta manera. Yo me quedé con las ganas de, para el tiempo de las Olimpiadas, que Street Fighter lanzara unos trajes no tan llamativos como es el estilo de ellos usual, sino que se tirara algo por la línea más de deporte legítimo. Yo entiendo que era algo fácil de hacer, pero ya no lo hicieron y como que, rayos.
Suena bien. A mí me parece nítido que quieran como que incorporar algo para mantener el contenido del juego fresco, tú sabes. Pero esos precios están ridículos por cada traje. O sea, si fuera un bundle que eventualmente va a salir. Eventualmente estos precios van a...
Por lo que dicen, va a estar solamente durante Halloween. Probablemente
puede ser
no
que lo consoliden o... Bueno, por lo menos sería mi lógica como desarrollador, tú sabes. Porque si no... Eventualmente yo no voy a vender mucho de esto, o sea, vamos a hablar claro. Esto también, o sea, el precio pues no es ridículamente exagerado. Si alguien es bien fanático y quiere tener ese distintivo, pues simplemente lo adquiere para el personaje que lo va a usar y ya. Uh-huh. Yo le voy a dar un next. Los miraré, los veré así bien bonito y bye bye. Bueno, gente, continuamos con la próxima noticia. Y esta nos llega desde el PlayStation 4. Resulta que Gravity Rush 2, la secuela a este juego del mismo título, en el PlayStation Vita, va a estar saliendo con un leve delay, está retrasada. Lamentablemente, aunque en su inicio estuvo coordinada para release el 4 de diciembre, ahora va a estar llegando a los consumidores o a los fanáticos de Gravity Rush para enero 20 del 2017. Esto lo confirmaron en un post de PlayStation Blog el director Keiichiro Toyama, y pidió exageradamente muchas disculpas por el retraso o el periodo de espera inesperado, aunque lamentablemente no tuvo una excusa válida, ¿verdad? Para confirmar, hey, estamos atrasados porque la música no está quedando bien o las gráficas, etcétera. No dio una razón específica. Eso sí, prometió que todos los jugadores iban a recibir, como a modo de disculpas, un set de un download de contenido gratuito basado en la historia como tal, a modo de premio de consolación. Este DLC originalmente iba a estar a la venta, pero ahora con todo este rollo decidieron darlo gratis a modo de disculpa.
Bueno, siguen añadiéndose más y más retrasos, aunque eso es de esperarse, eso pasa todos los años, es el cuento de nunca acabar. Todos los años empieza a llegar esta época donde hay muchos releases programados y no pueden con la carga, y entonces tienen que moverse el siguiente año. Así que ya a mí ni me molesta, ya que salga cuando vaya a salir.
Sí, yo estoy por picharle a la fecha inicial que digan. Sí. Es como que, ¿qué va a salir cuándo? En agosto tanto del 2018.
Añádele 6 meses.
Ok, puede ser que no salga en el 2018, va a salir en el 2019. O si sale en el 2018 y actually es la fecha, vamos a sorprendernos y aplaudir. Y seguimos, porque no tiene caso, o sea, ya esto es la orden del día.
Bueno, y pasamos a la siguiente noticia. Esta fue, yo diría, que la noticia de la semana para mí. Y es que Amazon Prime sigue poniéndose mejor. La semana pasada hablamos de que ahora está lo de Twitch Prime, que si usted tiene su membresía Prime, puede ver Twitch sin comerciales, se puede suscribir. Pues esta semana le añadieron otro perk más a Amazon Prime. Si a usted le gusta leer, está de suerte, porque Amazon Prime ahora añadió Prime Reading. Y esto le permite a sus miembros acceso a una cantidad enorme de libros y de revistas y de comic books.
¡Qué brutal!
Es un contenido escogido por ellos, pero ya es totalmente gratis. Ellos tienen un servicio dedicado como tal a libros que se llama Kindle Unlimited. Y este tiene un costo de $10 al mes, y esto es para gente que lee hardcore. Que se devoran esos libros y entonces necesitan otro, exacto. Pero si usted no le mete tan hardcore, usted lo que quiere es algo para leer de vez en cuando, o quiere una revistita que ver aquí y allá, esto es fantástico si usted tiene Amazon Prime. Usted lo que tiene es que entrar y buscar cuál es la selección que está bajo estos libros de Prime. Y yo miré, yo no conozco mucho de los libros que ellos tienen por ahí, pero hubo uno que otro que sí reconocí. Por ejemplo, tienen Harry Potter and the Sorcerer's Stone, lo tienen ahí for free. So usted va y lo lee, lo baja y lo lee. También tienen revistas, tienen una variedad bastante buena de revistas, desde la The People, tienen Sport Illustrated, por ahí también Popular Mechanics, las revistas de HGTV, tienen también de recetas, etcétera. So, tremenda selección. Y en cuestión de comic books, vi por ahí que tienen el volumen 1 de Scott Pilgrim, también nice. Tienen algo de Transformer, tienen de Adventure Time, tienen de Archie, si a usted le gusta Archie. So yeah, la selección está muy buena. Ellos anticipan estar cambiando estas selecciones constantemente, me imagino que será mensualmente. Así que quizás este mes usted tiene acceso a este libro, pero el mes siguiente no, y entonces tiene acceso a otros. O sea que no se puede dormir con los libros, No crea que lo va a tener ahí forever and ever.
Tienes
pero...
ponerle un bookmark y olvidarte. Tienes que leerlo,
actually. Ya, tienes que leerlo. Pero en cuestión de revistas, si eso es lo suyo, la revista es algo que se consume más rápido. So, yeah. Suena fantástico. Así que, si ya, si tiene Prime, dele la vuelta. Hay cositas chéveres.
Me parece súper bueno esa descripción de servicio. A mí me gusta leer. Esto, no soy como que de estos devoradores de libros, pero sí me gusta leer y obviamente estoy looking forward a esa librería digital disponible solamente con lo de Amazon Prime. O sea, recordemos que estos son beneficios adicionales al beneficio que usted recibe de enviar y recibir paquetes con free shipping, con el descuento, con este rollo que salió ahora que te aumenta los beneficios en tu cuenta de Twitch, automáticamente tienes el Twitch Pro y toda la cosa. O sea, Prime son Video. Cosas que se van acumulando. Exacto, tienes el Prime Video, que eso, ahí tú ves películas, series, películas relativamente nuevas,
sí,
algunas.
En cuestión de contenido es muy similar a Netflix, con excepción, está de los Netflix Exclusive. Pero en cuestión de contenido es muy, muy similar. Y ellos tienen sus propias series que también son exclusivas. No tan exitosas como las de Netflix, pero ya tienen varios shows muy, muy buenos.
Nice. Así que, de verdad que continúan Amazon a ¿cómo diría? Complaciendo y revalidando el customer satisfaction entre los consumidores. Bueno, gente, y esta noticia, vamos a empezarla de otra manera. Yo creo que yo voy a sugerir aquí a mis compañeros de Nivel Escondido que tengamos una nueva sección donde sea algo así como que el Sparrow predice. Porque van como tres o cuatro cositas así here and there que he dicho que actually se han cumplido, pero que a la perfección. Y esto es un ejemplo de ellas. Esta noticia no debe tomar por sorpresa a nadie. Resulta que Suicide Squad, ahora en su release en Blu-ray, DVD, Digital HD y la madre que los parió, va a tener el Extended Cut. Y el Extended Cut va a incluir escenas adicionales donde se va a ver mucha más participación del Joker, que fue interpretado por Jared Leto, en Suicide Squad. Esto, de verdad que yo estaba esperando que no pasara. Genuinamente, yo estaba como que, hacho, no puede ser, pero sí. Entonces, ya esto incluye como que un trend establecido, donde en la película se filman un montón de escenas, lo que tienes en el cine es más o menos un rollo, un revolú que no entiendes bien, y después cuando sale la película en DVD, Blu-ray, HD, Digital Edition, Download y whatever, tienes todo el contenido que faltaba. Esto también le da pertinencia a que usted compre la película. Una vez usted la vio en el cine, pues usted tiene algo que no necesariamente vio en el cine en su casa, pero ya esto está rayando en el punto de la ridiculez. O sea, de verdad que Jared Leto estaba agitado, estaba prendido en candela, porque él mismo decía que lo que él vio versus lo que él grabó, eso no era lo que iba, y ahora esto confirma el asunto. Suicide Squad en versión digital va a estar disponible para descargar en noviembre 15, y la versión de Blu-ray estará llegando un mes después, aproximadamente en diciembre 13. Ya con esta información, usted puede imaginar que los fanáticos de Jared Leto, y específicamente en este papel del Joker, no van a tardar mucho en adquirir su copia.
No debe tomar por sorpresa a nadie. Yo había hecho el comentario aquí mismo en el podcast luego de que vi la película de Suicide Squad y comenté de que la participación del Joker era sumamente limitada. Y lo que sucede, lo que yo mencioné en ese momento y lo vuelvo y lo menciono ahora, es que está el director de la película, él graba, se edita la película. Eso va a un grupo que creo que le llaman Screen Testing. Son un grupo de personas que las llevan a la sala de cine, ven la película y después le hacen el mega cuestionario, pero del siglo. Ustedes realmente va a trabajar, va a ver la película, pero va a trabajar y le pagan.
A coger un examen.
Sí, de hecho le pagan. Y entonces, de acuerdo a cómo venga el feedback de eso, los productores, no estamos hablando ni del director, ni nada, ni del editor, los productores piden que se hagan cosas, porque ellos están velando por sus intereses, ellos están velando de que la película sea la mejor película, desde la perspectiva de la gente, no del cineasta, no de, de los actores, desde la perspectiva de la gente, o sea, y la gente me refiero al público promedio, y ahí es que se empiezan a cortar cosas por toda esta presión que se ejerce de la gente que está poniendo el billete. Y eso sucede con muchas películas, pero en estos últimos años, con estas películas de superhero que el budget es tan y tan alto, hay mucha, mucha influencia de este tipo de personal. Y es por eso que sucede esto. Yo realmente no creo que lo hagan con la intención de luego venderle a uno el DVD, porque si la película es mala en el cine, eso se riega y después las ventas se van a ver afectadas. No es intencional. Es bueno que lo añadan porque eso se parece un poco más a la visión original del director.
Okay. Entiendo, comprendo. Vamos a ver, a mí como quiera me agita, te soy sincero, me agita porque, pues, you know, sobre todo una película como esa, dejar que haya tanto hype con el personaje y después, válgate que yo no la vi en el cine ni la he visto, y no la voy a comprar, o sea, cuando salga esa fecha, pues la alquilo, whatever, y entonces hablamos de la película. Pero sí tuve la oportunidad de ver Batman vs. Superman en Extended Cut. Y aún en Extended Cut habían ciertas escenas que yo encontré como bache, como que no te explicaban bien, como que mágicamente llegaba de punto A a punto B y se solucionaba rápido versus toda la elaboración que estamos acostumbrados a ver en tal vez otro tipo de película. Y me imagino, o no me imagino, o sea, la que estaba viendo era la versión extendida en DVD Blu-ray.
Sí, que dura como 3 horas.
So, en el cine, si eso no tenía menos escenas todavía, yo hubiera salido con un big WTF en mi cabeza, you know? So, yeah, por eso es que me agito. Pero nada, vamos a ver qué continúa pasando. Y ya, en alguna ocasión futura, el Sparrow continuará prediciendo.
Bueno, pues gente, con esto terminamos las noticias para esta semana. Vamos ahora a pasar a la siguiente sección.
El Dato Geek de la semana.
10 de octubre de 2003. Estrena en cines Kill Bill Volume 1. My God. ¡Qué peliculazo! Oh, déjame hacer el cuento de mi experiencia. Yo no soy fanático de Quentin Tarantino. Yo había visto películas de él en el pasado y como que no encajaban conmigo. Y Kill Bill, yo le di izquierda de que ni me interesó irla a ver. Para el tiempo que yo grababa, yo soy PlayStation, allá en PSN PR, Michael Negron, él le encantaba Kill Bill, y la mencionaba, y a mí me intrigó, y dije, wow, tú sabes, yo comparto muchos gustos con estos muchachos, déjame darle una oportunidad. Wow. Desde entonces, mi apreciación por Quentin Tarantino ha cambiado, estoy un poquito más receptivo a lo que él hace, a su trabajo. Yeah. Y ya, yeah, me encantó muchísimo Kill Bill Volume 1 y el 2 también. Pero claro, está, las vi muchísimo más tarde, ya cuando ya no estaban baratas y todo en
Las viste en DVD.
Actually, las vi en Blu-ray.
Okay, son mucho más tarde.
Sí, mucho más tarde.
Pues mano, yo las vi en el cine. Yo fui de los que de inmediato que vi la película quedé prendado de la trama de Kill Bill. Esta película recoge tanta esencia de lo que eran las películas de acción con elementos que ahora, bueno, en ese tiempo, ahora la película ha envejecido bastante bien, pero en su tiempo tenían elementos incluso que se podían considerar como ridículos de películas todavía más viejas. Pues recuerda que Quentin Tarantino típicamente trata de hacer una fusión cinematográfica de películas que lo influenciaron a él como director y con las cosas que le gustan, etcétera. So, de repente teníamos close-ups con las miradas así penetrantes y musiquita así media extraña, como si fuera el viejo oeste, aunque no es una escena de duelo de viejo oeste, etcétera. Y toda la intriga que se desarrolla específicamente en el Volume 1, todo el build-up que tiene, por la que tiene que pasar la protagonista de la película, Beatrix Kiddo es que se llama ella, ¿verdad?
Yeah, pero en la primera se habla solamente como, se refieren a ella como The Bride.
The Bride, ajá. No hay una revelación todavía de lo que es ella, pero tú poco a poco vas viendo ese build-up. Mano, de verdad que para mí eso fue salvaje. De igual forma, todos los componentes de acción, todos los efectos especiales, la forma en que la película fue grabada, el famoso tune del... Mira, mano, o sea, todavía eso suena, loco, de que eso es tan annoying. O sea, porque si tú lo sigues repitiendo una y otra vez, con que hagas el pitito dos o tres veces, ya, it's gonna be annoying, que tú no lo vas a querer hacer más nada.
Ay, pero yo para lo que hago tengo... constantemente.
No, ok, yeah. Pues entonces hablo de mi experiencia. Para que tengas una idea de lo relevante que es esto, yo no sé si eso, ese tune en particular lo habrá usado algún rapero de estos modernos ahora nuevos, whatever. Pero para los que no sabían, yo soy maestro y trabajo en una escuela. Y en la escuela, de repente en el pasillo de mi escuela, específicamente esta semana, and this is weird, porque la agenda no estaba construida, yo ni siquiera iba a estar en el podcast esta semana. Pero esta semana, de casualidad, yo creo que fue el martes, pasó un nene silbando la canción. Próximo periodo pasan como 4 nenes silbando la canción. Y van y vienen. Entonces es como que pegajoso. Y te aseguro que le pregunto de dónde salió esa canción, no me van a saber decir que salió de Kill Bill. Por eso digo que no sé si algún rapero ha hecho algún mix o
pregúntale, algo, pregúntale, porque ahora estoy intrigado.
Sí, yo también. Así que pronto estaré dando esa respuesta. Pero anyways, ha tenido una relevancia Kill Bill aún hoy en día desde que salió. Tremenda película, gente. Si no la han visto, háganse un favor y véanla. De verdad que sí.
Ya, la puede comprar. Vaya, cómprela. Se encuentra sumamente barata. Yo compré los Blu-rays a $5 cada película.
¡Sube!
Vamos ahora a pasar a lo próximo y son las publicaciones. Y esta semana sí que hay un montón de actividad, así que vamos un poquito rapidito por aquí. Para PC, PlayStation 4, Aragami. También sale Dragon Quest Builders, esto para PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita. Para este salió un demo hace como 2 semanas atrás. Yo le di un try rapidito, más enfocado en la parte de build, porque a mí me gusta Minecraft, pero es más por el aspecto de estar building things. Y noté que en este sí se pueden hacer muchas cosas, pero la cámara y el factor de cómo tú vas a poner los bloques lo encontré un poquito inconveniente. Así que no me voy a tirar por este juego porque eso es el mayor enfoque mío para este tipo de juego. Este, a diferencia de Minecraft, sí va a tener una historia y hay muchísimos más elementos, pero yo estaba más mirando a ver lo de construcción. También sale esta semana Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour, esto para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Sale Europa Universalis 4 Rights of Man, esto para PC. No tengo idea de qué es esto, pero esto suena que un
Civilization, RTS, ¿verdad?
Ajá. Un RTS probablemente ya. También sale un jueguito por ahí medio unknown, se llama Gears of War 4 para Xbox One.
Nadie lo conoce. Nadie sabe.
También sale Manuel Samuel, esto para PC, PlayStation 4, Xbox One. También sale Metal Gear Solid 5 The Definitive Experience, esto para PC, PlayStation 4, Xbox One. Nada, esto es Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain y Ground Zeroes, combinados en un mismo paquete, así que no hay nada que buscar para allá. También sale esta semana Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration Edition.
What, what, what?
Esto para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Finalmente va a estar llegando Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, para PlayStation 4, que se había quedado rezagado, pero ya ahora finalmente llega. También va a estar saliendo Sunless Sea, Submariners, Lights in the Darkness, esto es un juego para PC. También sale esta semana WWE 2K17 para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Gente, so far, una selección de juegos, muy muy buena, considerando Gears of War 4, considerando Rise of the Tomb Raider y considerando WWE 2K17.
Son los toleteros grandes ligas.
Oye, pero aparte de eso, también sale esta semana, específicamente el 13 de octubre, PlayStation VR. y sale con un zafacón enorme de juegos, una variedad grandísima. Que por cierto, ya he escuchado varios, no reviews formales, pero comentarios de los diferentes outlets así de gaming que han tenido la oportunidad de utilizar el PlayStation VR, y he escuchado cosas muy buenas del Batman Arkham VR. Los comentarios en general es que es muy bueno, pero muy corto. Y para mencionar así rapidito los títulos de lo que sale, sale Ace Banana, Batman Arkham VR, Battlezone, Drive Club VR, Eve Valkyrie, Gunjack Harmonix Music VR, Hatsune Miku VR Future Life, Here They Lie, Hustle Kings, Loading Human, PlayStation VR Worlds, Res Infinite, Riggs Mechanized Combat League, Roller Coaster Dreams, Shadow Warrior 2, Sport Bar VR, Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission, Super Stardust Ultra VR, Super Hypercube, The Assembly, Until Dawn Rush of Blood y Volume Coda. Así que Diablo, toda esta selección para PlayStation VR.
Un lineup en
grandísimo. O sea, que el que compre esto por lo menos va a tener una selección grande ahí day one de cositas para probar. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la siguiente sección y nos vamos con el Movies Box Office. En la quinta posición, Storks. En la cuarta posición, The Magnificent Seven. En la tercera posición, Deep Water Horizon. En la segunda posición, Miss Pelegrin's Home for the Peculiar Children. Y en la primera posición y campeona para esta semana, The Girl on the Train.
¡Apal! Un thriller.
Yeah. Chan, chan, chan. Yo no sé si esta película, que está basada en un libro, yo no sé si el libro es de la misma escritora o escritor del libro de Gone Girl. Pero si te has fijado en los trailers de esta película, The Girl on the Train, el font que utilizan es el mismo font de Gone Girl, y como que me hace pensar inmediatamente que está relacionada a Gone Girl. Quizás es casualidad.
No me he fijado, fíjate, mano.
Ya, pues, fíjate en el trailer de Girl on the Train y fíjate en el font que utilizan. Por lo menos a mí me hizo pensar en Gone Girl. Y es como que sembró por lo menos en mí esa duda de que, ok, ¿será del mismo autor o autora?
No.
Todavía no sé. Pero ya, se ve muy buena. Yo he escuchado cosas muy buenas de este libro. Yo tengo una compañera de trabajo que por tiempos se convierte en devoradora de libros. Y leyó este y le gustó muchísimo.
Nice, qué brutal.
Y estrenando esta semana dos películas que vale la pena reseñar. The Accountant, esto es una película de crimen, drama, thriller, clasificada R. Y esta es con el actor favorito de Gio, Mr. Ben Affleck.
El mejor.
So yeah, para el que le interese, la película es sobre un contador forense que está on cooking. Está básicamente tratando de encontrar de estas trampas que se hacen en los libros de contabilidad de unos clientes ahí. Acá se le llama el término cook the books, es cuando usted viene y sembra ahí un par de numeritos y marronea.
Sí, maquillarlo, editarlo.
Exacto, cuando hace trampa. Solo está buscando trabajar con eso. La siguiente película que estrena esta semana es Kevin Hart, What Now. Esto es una mezcla entre documental, comedia, clasificada R, con el comediante Kevin Hart haciendo un show frente a 50.000 personas en un lugar en Filadelfia. Esto es un especial de un stand-up comedy glorificado. A mí me gusta Kevin Hart. Yo lo he visto perform y el tipo yo lo encuentro muy muy funny. No iría al cine a ver esto, pero si lo ponen en Netflix lo veo definitivamente.
Oh, yo también. Hands down. El tipo está gracioso de verdad.
Oh, yeah.
Either gritando o abriendo los ojos cuando no los tiene que abrir. es funny overall. O sea, tiene esa magia de ser cómico en múltiples aspectos de la comedia. Algo así como Jim Carrey. Que es como que esa chispa, y es algo que no se veía en un comediante hacía mucho tiempo. Por eso está pegado. Ahora él está trabajando, de hecho, haciendo Jumanji con The Rock. Y está trabajando con Ride Along 3. Está trabajando también una adición a esa película que ya trabajó la 1 y la 2. y fueron bastante cómicas, tú sabes, esa mezcla de acción y comedia, y está haciendo un trabajo excelente. Así que Kevin Hart guisando en todos lados.
Nice. Por eso es que sí, ahí me dieran la tarea de hacer el casting para un reboot de Ghostbusters, yo escogería a Kevin Hart ahí ser uno de los cuatro.
quedaría nítido. Gritando, es que yo me lo imagino. Imaginándomelo nada más y me muero de la risa. Imagínatelo como que actually haciéndolo. Oh my god, nítido. Ojalá y te escuchen en los productores de Ghostbusters.
Ya, yo voy a hablar con ellos. Yeah. Bueno. Seguimos por aquí, gente, supieron a cuál serie de televisión pertenecía la melodía. Y esta estaba súper fácil. La melodía pertenecía a la serie animada de 1995, Pinky and the Brain. Bueno, a mí me encantaba Pinky and the Brain. Y recientemente Funko Pop anunció que va a estar lanzando dentro de su línea de Pop Vinyls a Pinky y a The Brain. Así que, oh my god, yo voy a comprar esos dos Funko Pop.
Sí, yo también. Se ven graciosos. Y los muñequitos estaban ready.
Sí, los muñequitos estaban ready. Yo nunca vi la serie completa porque tenía cuatro temporadas. Uh-huh. Pero yo vi bastante, pues yo lo veía en Puerto Rico, yo lo veía en español. Luego más adelante lo vi en inglés y las voces no eran las mismas. Pinky en español, a mí me encanta la voz de Pinky en español, muy muy buena. Sí. Y la de Cerebro en inglés suena demasiado serio, ¿sí? Yo lo prefiero en español, por lo menos.
Sí, es como que la que te expusiste a eso. También recuerda que esto fue como que un segue de los Animaniacs. Ahí fue que empezó todo, como tal. Los Animaniacs eran como un show que no era un show. O sea, porque eran múltiples snippets de diversos dibujos animados cortitos. Y ahí fue que comenzaron Pinky and the Brain.
Ah, fíjate, eventualmente, yo no sabía eso.
Sí, mano, eventualmente ellos llegan a tener un show propio, pero comenzaron con los Animaniacs, era como un parte de estos sketches, porque así era que corrían estos muñequitos antes, los Tiny Toons tenían el mismo formato, uh-huh. Y los Animaniacs, ahí fue que los trajeron. No estoy seguro si otro dibujo animado salió de los Animaniacs como tal, estoy tratando de hacer memoria, pero sí sé que Pinky and the Brain fue un segue de ellos, como dato curioso.
Fíjate, yo nunca vi Animaniacs, como que no me llamaba la atención.
Estaba ready, humor bien estúpido, golpeándose, o sea, es clásico, aunque era en los 90, tenía el humor de los toons setentosos, de los 60 también, que recurría a la comedia circunstancial, o sea, de que me caigo y te reíste, ¿no?
Ya, pues probablemente era, por eso era que yo no lo veía.
Pero eventualmente evolucionaron, ¿sabes? Porque tenían también humor como el de Pinky and the Brain, porque en esencia sí era lo mismo del show, simplemente que era mucho más corto el episodio, era mucho más corto.
Pues con esto vamos a darle paso al tópico para esta semana. Esta semana toca tema de la semana y se lo vamos a estar dedicando a una pregunta que surge luego de una pequeña conversación que yo tuve con Gio. Yo creo que estábamos en uno de estos After Dark y estábamos por comenzar, yo creo, y Gio me hace el comentario de que había visto en televisión de que habían estrenado una serie de MacGyver, ¿no? O sea, un reboot a la serie. Y, uh-huh. Y Gio me comenta de que, mira, ya no hay originalidad, ya no hay creatividad para nada. Y entonces tuvimos una pequeña conversación, pero fue bien cortita, y dije, espérate, yo voy a utilizar esto se puede utilizar para un tema un poquito más extenso, y eso es más o menos lo que vamos a estar haciendo esta noche aquí durante el tema de la semana, y para ponerle un título a esto, vamos a ponerle un título tipo pregunta, y es, ¿se acabó la originalidad en el cine? Nos vamos a enfocar específicamente en el cine para efectos del tema, pero esto se puede extrapolar a la televisión, a los videojuegos, etcétera. Y todos conocemos que, you know, los reboots, los remakes, los sequels es la orden del día. Año tras año, usted ve que todo lo que sale es derivado de algo que ya existía. Y para que tengan una idea, de las 50 películas más exitosas de este año, o sea, más exitosas en términos económicos, solo 12 son historias originales. El resto, las otras 38 son reboots o remakes o sequels, o sea, están relacionadas directamente. Esto en comparación con el año 2000, vamos a ir 16 años atrás, donde en ese año, de las 50 películas más exitosas, 31 fueron historias originales.
Originales.
Bueno, so, comenzamos el tema preguntándole a Gio, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora está baja en historias originales? ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso?
Bueno, específicamente con la estadística que arrancaste, me hace pensar el target audience. ¿Sabes? Ahora mismo, tanto libros como series de televisión, como películas, como videojuegos, todo corre en base a un target audience, a un grupo de personas en particular que le agrada algo. Entonces, si tomas en consideración pues múltiples aspectos, quiénes van al cine, quiénes consumen X productos, entiéndase películas, series televisivas, etcétera, los grupos y los 3, 2, 1, los agrupan por edades. Y no me sorprendería ver que la edad de las personas que todavía están en este punto focal de interés de múltiples productores o múltiples casas de publicadoras, etcétera, sean precisamente adultos hoy que en el tiempo que eran niños fueron expuestos a esta serie de películas que en su momento eran originales, porque sería interesante extrapolar esas 30 y pico de películas que mencionas del 2000, muy probablemente sean parte de las que ahora, las 38 de ahora, que sean sequels o derivadas de alguna otra, o remakes, están en esa línea, ahora como remake o como secuela o como directamente relacionada a eso que existía antes. En la línea de la originalidad como tal, mano, yo no sé por qué, porque honestamente hay un ciclo literario, no hay mucha tela de dónde cortar, y es bien extraño encontrar algo súper original. Esa es mi percepción en cuanto a todo este rollo, mano. No sé si quede claro en cuanto a mi posición, y me gustaría escuchar la tuya también, gato.
Ya, en cuanto a la pregunta, ¿por qué el cambio de tener tan poquitas películas originales en estos últimos años? Yo entiendo que hay dos factores que influencian esto, quizás sean más, pero desde el punto de vista que yo lo veo, yo puedo identificar por lo menos dos. Uno, el público general tiende a ser bastante conservador a la hora de ver películas. Y bueno, porque ir al cine es costoso. Usted va al cine y en un momento se gastó dinero, una cantidad considerable. Y entonces la gente trata de ser conservadora, no toma tantos riesgos. Si usted ve que va a salir X película, que es la parte 2, o una película que usted vio hace 30 años atrás y la van a hacer de nuevo, ya usted sabe qué esperar. Ya usted tiene una idea de que sí, esto probablemente me entretenga. Y quizás no esté tan abierto a la idea de ir a ver una película que usted no conoce nada, no sabe nada de esos personajes y no tiene idea de qué esperar alguna vez usted entre esa sala de cine. El segundo factor que yo veo así claramente vendría de Hollywood como tal. Ellos siguen a donde está el dinero. Y si usted no se ha dado cuenta esto en el mundo, se lo aclaro. El mundo gira alrededor de la persona promedio. Todo lo que se hace para la persona promedio, porque es el grupo de personas más grande. Y usted, cuando está tratando de vender algo, usted le trata de llegar al grupo más grande de personas. So, ya, Hollywood sigue donde está el dinero. Si la gente tiene esta tendencia a que la gente prefiere ver secuelas y prefieren ver remakes y reboots, eso es lo que va a estar haciendo Hollywood, y seguirán haciendo eso hasta que la gente se canse y empiece a moverse a otra dinámica dentro del cine. Y esto hace muchísimo sentido económico para ellos. Ellos lo ven año tras año, que sale la segunda, sale la tercera o sale otra película en este universo. La gente va y las ve y produce dinero. Mira, sería sumamente estúpido para ellos. Dicen, mira, sabes que estamos cansados ya de hacer tantas películas de Avengers. Ya, a pesar de que nos dejan montones de millones de dólares, pero yo personalmente estoy cansado. Vamos a producir otro tipo de películas. No. So, ya, mientras ese comportamiento siga en la sala de cine, vamos a ver esta tendencia. Y esto es cíclico. La gente va a llegar a un punto donde se va a cansar y se va a mover a otro tipo de películas, pero ya. Hasta que eso no se ve reflejado con el dinero, yo entiendo que esto va a seguir pasando, y por eso el cambio.
Interesante el approach, Gato.
Ya. Entonces, te comento ahora, ya que estamos así hablando de las películas, este verano particularmente pudimos notar que grandes de estas franquicias que salieron abrieron esa primera semana muy fuerte en la taquilla, pero bien rápidamente se desinflaron, no tuvieron pierna esos films. Uh-huh. ¿Tú crees que, bueno, y creo que ya tú contestaste la pregunta, pero tú crees que haya fatiga de lo que son las secuelas, los reboots, estos remakes, o específicamente haya fatiga de estas películas de superhero que son las que en estos últimos años han dominado el box office?
Bueno, pues la pregunta específicamente de la línea de superhéroes, la respuesta es bien compleja. Porque aunque puede que haya algo de fatiga, son más los fanáticos que por lo menos en el primer fin de semana de estreno, o bien cercano, van a responder de manera favorable a las películas, sobre todo con el build-up que está viendo en términos de las dos grandes casas publicadoras de historietas de superhéroes, entiéndase Marvel y DC. Todo el universo cinemático de Marvel ha estado poco a poco contribuyendo o llevando a un punto culminante que, contrario a una historia, ¿verdad?, donde el punto culminante es el clímax y eventualmente tú tienes por lo menos dos o tres peliculitas para terminar o dos o tres puntos adicionales para culminar la historia en buena lid y tú salir satisfecho, esto es terminar con un boom. O sea, después de esto, ¿qué? Estoy hablando, claro está, de Infinity Wars. O sea, ya después de Infinity Wars, básicamente en términos de todo el material que se ha ido acumulando en el Marvel Universe, Marvel Cinematic Universe, todo llevaba a este momento culminante para terminar con un boom y se acabó. Porque en términos de material, o sea, sería muy difícil o me temo yo que lo que queda por hacer vendría siendo entonces regresar a retomar historias, a volver a hacer algún tipo de reboot, como lo que van a hacer con Spider-Man una vez más. Esto ya de luego de que de dos intentos de película exitosa, donde la primera fue nítida en ambos casos, ya la segunda fue jugar con Career, tanto así que en esta segunda toma no fue exitoso para nada, y entonces deciden hacer esta Spider-Man Homecoming. Y eventualmente, pues eso es lo que apuntaría que ya se acabó, o sea, ya. Y entonces con DC Universe, específicamente, lo que hay es el build-up para Justice League. Y ya eso está a la vuelta de la esquina. Me vi hacen dos o tres películas más con Justice League, porque el DC Universe está empezando con eso. Claro está, el DC Universe está bien baqueado por buenas series televisivas como The Flash y Arrow, Gotham también está buenísima. So, si en un momento dado ellos quisieran expandir utilizando esa información, pues estarían bastante sólidos para dos o tres añitos de producción más. So, en ese aspecto, no creo que la fatiga, que definitivamente está, porque vamos a hablar claro, no se puede tapar el sol con una mano, aunque seamos fanáticos de este tipo de película, hay que reconocer que todo el tiempo, la gran película del año, por años ya, típicamente es relacionada a superhéroes y a comic books, sea a DC o sea a Marvel. Y obviamente eso se está empezando a sentir. Pero por otra parte, no creo que por lo menos este año como tal vaya a ser un reflejo en la taquilla de disminución inmediata a la hora de escudriñar el movie box office.
En mi caso, yo entiendo que no hay como tal fatiga de lo que son las secuelas, porque las secuelas son independientes una de otra. La secuela de la película X es diferente a la secuela de la película Z. Entonces, en ese caso, yo entiendo que no hay fatiga, las secuelas seguirán aquí forever and ever. Y específicamente en las películas de superhéroes, yo entiendo que sí hay cierta fatiga, pero ya este género, por llamarlo así, de películas de superhéroes ya se ha establecido. Y a lo que me refiero con esto es al fenómeno, digamos, al fenómeno que se ve en la música. Y vamos a tomar, por ejemplo, este, Puerto Rico, el ambiente de la música popular en Puerto Rico. Sabes que Puerto Rico también es cíclico. Hubo un momento donde el merengue era el que dominaba en la música en Puerto Rico, después vino el rock en español, este, el reggaetón, etcétera. Y como que son géneros que llegan, se establecen, viene una avalancha enorme de artistas a contribuir a él, y una vez se satura, los más fuertes sobreviven. Y eso yo creo que es lo que sucede con las películas de superhéroes. Ya llegó Marvel, empezó a tener mucho éxito con sus películas, empiezan a salir más proyectos en este ambiente, pero solamente, a mi entender, los más fuertes van a sobrevivir. So, el resto no van a encontrar profit ahí, pero los big hitters sí. Y por eso entiendo de que sí, hay cierta fatiga de tanta película de superhéroes, pero los superhéroes principales les va a ir bien. Aún en este ambiente ya está establecido ese género. So, mientras Marvel siga haciendo películas con los estándares hasta el momento, yo entiendo que le debe seguir yendo bien, pero ya si empieza, digamos, otros estudios a tratar de sacar otros superheroes que no sean tan conocidos, la gente quizá no esté tan abierta a esos proyectos.
Pues tienes toda la razón, y no solamente está pasando con superhéroes. Ahora mismo, como mencioné, Kevin Hart está grabando un reboot de Jumanji con The Rock. O sea, ahí cuando eso pasó, cuando me enteré, ahí por lo menos a mí me da alegría y al mismo tiempo susto. Porque la película de Jumanji es una película que no importa, es timeless. O sea, el tiempo que pase tú la puedes ver y la vas a disfrutar como si fuese la primera vez que la ves. En términos de efectos especiales, pues sí, vas a ver que hay una gran diferencia, obviamente, y me imagino que de aquí a 10 años más le van a salir a los ojos a quien la vea.
Pero es que la película de Jumanji, aun cuando salió, los efectos especiales no eran tan buenos.
Exacto. Pero con todo y eso, en términos de la trama, etcétera, la enseñanza de la película y todo, o sea, no es para en esa línea. Ahora bien, aunque es no es un remake, déjame aclarar. Acabo de recordar que lo poco que leí del asunto es retomando el juego por alguna spoiler, si no has visto Jumanji, al final ellos se deshacen del board game. Pues en algún momento dado, ahora en nuestra sociedad actual, el juego resurge.
Y entonces, es una trama que se presta para eso, para que hayan películas dentro de la misma serie, pero son independientes una de otra.
Exacto, y en ese aspecto no me duele tantísimo el hecho de que se cambie algo, se modifique en ciertos aspectos, como fue lo que dio paso a este tema, la serie de MacGyver, que yo no he visto el primer episodio, yo lo que vi fue, lo que me atreví a ver completo fue el trailer. Y al tipo hasta lo recortaron más o menos similar al MacGyver original, por Dios. O sea, vamos a hablar claro. Si ustedes querían hacer algo similar, un tipo que fuera súper experto en salir de cualquier situación, que con una cuerda de guitarra, un bolígrafo, un chicle y qué sé yo, un poco de pimienta, te puede hacer C4, pues trabájalo, tú sabes, trabájalo, pero desde otra perspectiva. No me tienes que vender el mismo personaje de tiempo atrás. Eso es como, qué sé yo, para los que tienen más edad y que disfrutan de nuestro podcast, decir que hay un reboot de Magnum P.I., y ahora mismo, en el 2016, tener a un personaje con un bigote brochón, solamente con un bigote brochón, porque eso está super in en el 2016. ¿What? No, o sea, vamos a reinventarnos. Y aunque me vas a vender un producto que es un reciclón, por lo menos añade elementos que sean distintos. Ahora mismo también, no sé si tú sabías, Gato, hay una serie corriendo va a estrenar una serie que va a estrenar prontamente de Lethal Weapon.
Oh, ya, estrenó ya. Pues por cierto, yo quiero verla, los reviews han estado muy buenos. Yo era fanático de la serie de películas y a mí me gusta Damon Wayne. Sí. So, quiero verla.
A mí también me llamó la atención porque lo que vi en el clip, aunque está, puedo ver que está inspirado en, y puedo ver que son los mismos personajes, le dieron un refresh al asunto. No es que vamos a hacer un reboot de Miami Vice. Y la gente con los gabanes al codo, en serio. No, o sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, hay como que ciertos elementos que tú puedes, donde tú puedes ofrecerme algo que ya yo lo conozco, pero le diste por lo menos una lavada de cara bien hecha. ¿Tú me entiendes? No me pretendiste vender el mismo producto dos veces. Que es lo que he estado sintiendo con múltiples aspectos de reboots, tanto de juegos como con el famoso prefijo o sufijo del remaster, esto donde tú tienes exactamente lo mismo en una nueva entrega, pero con el mismo contenido. Me siento como que me están tomando el pelo, you know? Y en ese aspecto, por las razones que ya hemos discutido, Hollywood está apostándole solamente a generar dinero y la gente no se está dando cuenta. Me gustaría ver qué va a pasar o qué sucedería cuando la gente diga como que espérate, pero si es que esto es lo mismo de hace 5 años atrás, yo no quiero seguir viendo esto. Y entonces Hollywood la empieza a sentir. Obviamente ellos tienen estudios, puntos focales, etcétera, donde pueden determinar estos trends antes que pasen o predecirlos por algoritmos de programación, como ventas, etcétera. Pero estoy loco que pase. O sea, es diferente a que usted trabaje secuelas de películas sumamente exitosas. O sea, vamos a hablar de Avatar. Avatar fue una película que desde un principio rompió toda expectativa de lo que era la película. Fue muy buena, fue larga con velocidad, pero fue una película que se deja ver. Y ahora mismo sabemos que se está trabajando fuertemente en una secuela. Cuando esa película salga nuevamente, aunque está relacionada a algo que ya pasó, la originalidad prevalece porque el punto era original en un principio. Y you know, no es como si hicieron un reboot o un remake, es una continuación. So, tomando en consideración esas secuelas, pues podríamos decir que todavía queda alguito de... Pero está bien compleja la cosa, de verdad.
Ya que tú más o menos estás hablando ahí del futuro, ¿cómo tú ves el futuro inmediato del cine? Porque te hago la pregunta, porque este año ha sido uno de los años más bajos en cuestión del box office, o sea, del revenue. So, ¿tú entiendes que esto va a seguir así? ¿Qué tipo de proyectos tú crees que se van a ir moviendo? ¿Cómo tú ves el futuro inmediato?
Bueno, del cine como tal, yo entiendo que lo que está afectando al cine no es tanto el contenido, ni la falta de originalidad, ni el asunto, sino es la incomodidad de tú tener que salir de tu casa. Ahora mismo estamos en un tiempo en el que tú no tienes que salir de tu casa ni para comprarte ropa, si tú no deseas. Tú sacas tu teléfono móvil, haces tu compra, y te lo estoy diciendo porque yo no suelo hacer esto, pero esta semana en particular me hacía falta una ropa, Memi habló de un especial que había en una tienda, yo le dije pues búscala, y en cuestión de 15 minutos se hizo compra, y por ahí viene mi muda de ropa, me llega el martes, por correo. ¿Tuve que salir de mi casa? No. Para efectos de las películas también. Las películas, y les hablo a nivel de acá de Estados Unidos, eso fue para mí un shock. Me imagino que Gato lo tuvo en su momento dado. Cuando yo vine acá, que vengo con la idiosincrasia de Puerto Rico, que en Puerto Rico usted o va al cine o va a la playa, no hay mucho más nada que hacer.
Va al mall en general.
Exacto, a coger fresco en plaza o whatever. Esto, yo vengo aquí con la misma intención. Consta que vivimos en Dallas, no hay playa, lo que hay es piscina, o era como que pues vamos para el cine o en lo que vamos descubriendo qué más tiene la ciudad para ofrecer. Mano, y vamos al cine y cuando yo voy a pagar la taquilla y sumo y resto y una salida de cine 50, 60 pesos versus esperar un poquito más y poderla ver en Redbox o alquilarla en on demand por cable TV o verla en Netflix o verla en Hulu o verla en tantos otros servicios mucho más fáciles que salir de tu casa. Esto, creo que eso tiene un poco más que ver que el contenido de las películas en términos del cine, y por eso ha ido un poquito en declive. Por más feature que me hagas de que eventualmente yo puedo comprar los tickets y no hacer la fila y escanear el teléfono y sí, eso qué cool, bla bla bla, pero eventualmente yo entiendo que va a haber algún tipo de servicio donde día de estreno de la película tú vas a pagar lo que sea, $7.99, $8.99, por verla una vez, una sola vez, en servicio de streaming. Eso es lo que yo estoy viendo que va a pasar anytime soon. La persona que monte esto, que pueda lograr hacer como que, theater on your house, o theater on demand, o whatever, que tú puedas ver, eso sí es un acceso solamente a esa película, obviamente con 1000 restricciones, con 4 vainas de seguridad que no te permita grabar mientras la estás viendo, o sea, para evitar obviamente la distribución ilegal, aunque es algo que a lo que se exponen. Y por más cuidadosos que sean en el cine, siempre se cuela una que otra película pirata. Pero honestamente, pienso que ese tipo de servicio is just a matter of time que pase. And I'm looking forward. Porque tú en tu casa, o sea, te ahorras un par de pesos, estás más tranquilo, no tienes el imbécil de atrás que está comentando la película mientras tú la estás viendo. ¿Viste cómo brincó ese carro? No, estoy en la película y lo vi también, cállate ya, tú sabes. No tienes ese tipo de molestia, de incomodidad, you know. So, pienso que ese es el futuro, digo inmediato, pero estoy hablando tal vez unos 6 años, 6, 7, 8 años en el futuro. Esto, eso es lo que yo, pues, no sé. Lo ideal, lo que, la tendencia, diría yo, porque es que no hay otra de qué explicarla. O sea, aparte de que las películas, las más taquilleras, pues como hemos estado discutiendo, son secuelas o lo que sea, ese elemento no va a cambiar. El elemento que cambiaría entonces sería el revenue, esto, o darme, tal vez si me dan otras cosas un poquito más llamativas, que si yo voy al cine, me van a dar algo adicional relacionado a la película. Esto, qué sé yo, t-shirts o algo que motive para tu ir, pues entonces, pero mientras tanto solamente, ahora digo yo, los big hitters son los que van a reventar el cine, pero en mil cantos. Estamos hablando de cualquier película relacionada a Star Wars, estamos hablando de cualquier película relacionada a X-Men, estamos hablando de Avengers, estamos hablando de Batman, de Superman, películas que tienen ya, de Harry Potter, películas que tienen un culto establecido ya, que no importa el tiempo que pase, no importa el approach, la gente siempre le va a encontrar pertinencia a ir al cine, a disfrutar de la experiencia, de escucharla en, de verla en 4000 revoluciones por minuto y escucharla a todo volumen para que te tiemblen hasta los pulmones cuando la veas, etcétera. Pero fuera de ahí, ya, yeah, ese es el futuro que yo le veo al cine, brother.
Yo comparto muchos de tus puntos. Yo entiendo de que el momento en que estamos viviendo ahora y en hacia donde nos estamos moviendo, como te dice, la tendencia es a gratificación instantánea. Tú quieres ver una película, está on demand, quieres comprar algo, vas a la internet, lo ordenas, etcétera. Y eso sí le trabaja en contra al cine. Y lo que tú dices del servicio de que, you know, va a salir la película, you know, al cine, pero tú tienes la opción de verla en tu casa, podría pasar. El precio probablemente sea bastante alto porque estos estudios deben tener un miedo terrible a que alguien copie la película de su casa, por medio que sea, ya sea poniendo una camarita frente al televisor y grabándola de esa manera.
Una GoPro.
Ya, yeah, ahí no hay break. Yo entiendo que ese temor es el que a ellos los está aguantando de hacer esto. Uh-huh. Yo entiendo que hacia donde se va a mover el cine, o donde debería moverse quizás, es hacer la experiencia de ir físicamente a una sala de cine una mejor. Y ahí nuevamente unos puntos que tú tocaste, quizás ofrecer algo por ir al cine, algo relacionado a esa película, porque ya con los precios subiendo uno se convierte muy selectivo en cuanto a las películas que vaya a ver. Mira, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, ir al cine costaba $3. Uh-huh. Y yo había veces que ya había visto todas las películas en el cine, no iba porque ya las había visto todas. Pero ahora, en la actualidad, aunque yo cuento con menos tiempo, pero independiente, no cuesta $3. Y a uno pues ve menos películas, y a medida que vaya subiendo el precio, también uno va a ver menos películas. Pero la experiencia de ir al cine, por lo menos a mí me parece mágica, la pantalla grande, un sonido impresionante, siempre está su uno que su otro incordio, pero en general es una experiencia que a mí me gusta. So, quizás ellos se vayan a mover más en esa dirección, a hacer la experiencia de ir al cine única, que tú no la puedas replicar en tu casa. Y eso, claro, está, beneficia mucho a las películas que son de acción o con visuales impresionantes. Tú mencionaste Avatar. Avatar fue una película que llevó mucha gente al cine porque para ese entonces fue que como que empezó este resurgimiento de las películas 3D. Y todo el mundo quería ver Avatar en 3D. Eso es una experiencia que tú, por más que tratara en tu casa, no la ibas a poder tener, o quizás no la ibas a poder tener al mismo nivel de calidad. Y ya esta tendencia la hemos visto, que están lanzando muchas películas en 3D, pero ya están lanzando 3D todo lo que no necesita ser 3D, ni al nivel de calidad que debería ser. Pero anyway, es algo que, para el que le interese eso, es algo que tú no puedes hacer quizás en tu casa a ese nivel de calidad.
Y hablando de fatiga, ahora yo sé que no es de esto que estábamos hablando, pero para el tiempo del boom de las películas en 3D, que salió Resident Evil 3D, salió Alice in Wonderland 3D, también Avatar, you name it 3D, tú notabas el momento en el que era 3D sí o sí. Sobre todo si estabas viendo la película, la versión que no era 3D, porque ellos no grababan dos veces. Ellos te grababan la película, hacían un rendering final y le ponían el efecto 3D a la que era, la otra pues te la chupas como quieras. Y tú veías la explosión en cámara lenta innecesaria, con los pedacitos saliendo hacia la cámara, exactamente como si, o sea, tú podías determinar cuál iba a ser el momento 3D, aunque no estuvieras viendo la versión 3D. Tú lo podías sacar.
Yeah. Pero eso ya lo habíamos vivido. Si tú te acuerdas de Friday 13 Part 3, uh-huh. Esa salió
como en el... Puede que la haya visto, pero no creo que detalle.
Early in the 80s. Pues esa película la hicieron 3D. Y es así, se ve sumamente ridícula. Porque tú viste Friday 13 la primera, viste Friday 13 la segunda. Ya tú sabes qué esperar. Y entonces esta la hicieron 3D. Y tú ves esta escena de Jason como que poking la cámara para poder presentar ese efecto 3D. Y es como que no, como que se ve sumamente forzado, como que es un gimmick.
Exacto.
So, yeah.
3D ahora, ok.
Ya, yeah. So, rápidamente, volviendo al punto que estabas, ya, yo creo que la tendencia que vamos a ver es que van a trabajar un poco más en hacer esa experiencia de ir al cine única, de que tú sientas que tienes algo que ir a hacer al cine versus ver la película en tu casa. Y algo que hay que considerar también dentro del futuro inmediato del cine es que China está convirtiéndose prontamente en un mercado grande del cine y se espera que en los próximos años China sea el mercado principal del cine. O sea, va a generar más dinero que el mercado estadounidense en la taquilla. Una película que funciona para este caso es World of Warcraft. Esta película salió en los Estados Unidos, fue un boquete, no hizo nada en la taquilla, pero en China fue un exitazo. So, vamos a empezar a ver un montón de producciones que quizás acá no hagan mucho sentido y es porque están dirigidas al mercado de China. So, eso yo entiendo que es otra cosa que vamos a estar viendo.
Interesante. Tal vez ahí también reside el hecho de que hay un resurgimiento de la originalidad acá. Pues no sé si lo llegaste a ver, pero hace tal vez unos buenos 3 o 4 semanas atrás, el internet estaba vuelto loco a nivel de que le hicieron una reseña en Kotaku y no sé qué, a una película de superhéroes rusa. Estaba todo el mundo vuelto loco con esos superhéroes. Había un tipo que se volvió un oso, que tenía un Gatling Gun. Había otro con unas espadas y no sé qué, y nadie sabía ni el título de la película. Yo creo que ya han salido que estaban diciendo que ese era el equivalente a los Avengers, pero en Rusia. Y irónicamente muchas de estas películas buenas, películas con efectos especiales nítidas, no llegan a las salas de cines acá, no llegan ni siquiera a tu pantalla en tu casa si tú no sabes dónde buscar tampoco. So, en ese aspecto también quizás abrir el mercado y aprovechar y explotar el hecho de que la globalización está, o sea, vamos a utilizarla al favor de todas las industrias en la medida posible, y así quizás lo que en otro lugar fue o sería un reboot o un remake, para mí, aunque es un reboot o un remake, es la versión de mi área, pues va a quedar más nítida, tú sabes, y yo lo voy a ver como innovación, aunque en realidad no lo sea. No sé si me explico.
Ya, yeah, eso se ha hecho en el pasado. Eso es como The Girl with the Dragon Tattoo. Esa película.
Yes,
es que Dutch. ¿Es esa película?
Sí, danesa. Sí,
danesa. Sí. Y tú sabes que se hizo como que un remake o una adaptación al cine norteamericano donde Daniel Craig era el protagonista.
Sí, Prometheus.
Y eso se ha hecho. La cosa es que al final de cuentas, esto lo corre la gente que tiene dinero. Y yo no quiero decir que no haya originalidad dentro del cine. Lo que sucede es que muchos de estos proyectos originales no cuentan con muchísimo dinero para promoción. O sea, son estas películas independientes donde salen al cine y uno nunca se entera. Y, ellos no tienen dinero para gastar en una promoción grandísima. So, a pesar de que hay películas buenas, uno probablemente ni se enteró de que estaba, y depende más de word of mouth, de que alguien la vea y lo comente y escriba y que sea un fenómeno en la internet para que uno se entere. So, ya en ese caso la originalidad está un poco rezagada en cuestión de dinero y del alcance que tiene. Yeah. Pero ya.
Definitivo.
Nada, para ir terminando este tema, rapidito, un último consejo, Gio, para Hollywood.
Bueno, ellos nos escuchan todas las semanas, así que el consejo es simple, mano. Quizá procurar tomar más riesgos. Más yeah. riesgos en lo que aparentemente tal vez no sea muy taquillero. O sea, ya lo hemos visto varias veces. Irónicamente, Netflix ha sido bastante receptivo al asunto. Tengo entendido que el guión de Stranger Things se llegó a ofrecer en los canales de televisión regulares, acá las cadenas estadounidenses.
Y todos pasaron.
Y todos dijeron que no, Netflix dijo que sí, y Stranger Things fue y es un fenómeno salvaje. O sea, si usted no ha visto Stranger Things, véala. Y lo menciono porque eso mismo pasa en Hollywood. Hay películas y hay series y hay guiones buenos out there, pero la gente dice no, esto no va a ser bueno. Entonces en película es mucho peor, porque una película que tal vez pasa directo a DVD, una película que pasa directo a una plataforma como Netflix, etcétera, pues es un poquito más difícil de usted tomar el riesgo. Usted dice straight to Netflix, straight to DVD, ajá, esto tiene que ser un boquete, cuando no necesariamente lo sea. Pero la gente no va a tomar el riesgo. Sin embargo, si los grandes productores en Hollywood se tomaran el riesgo por uno como consumidor, me refiero, quizás podríamos ver un resurgimiento y un standing en términos de las películas un poquito más fuerte. También, ¿verdad?, tomar la iniciativa de reinventarse, así como otras industrias lo han hecho. La industria de la música, por ejemplo, ha sufrido una metamorfosis en los últimos 10 años increíble, donde ya el producto como tal, pues no depende del revenue del artista, perdón, no depende del producto del disco, sino más bien de la presentación en el, qué sé yo, en el en vivo, en el World Tour, lo que sea, donde el CD es una carta de presentación. Y entonces el show es en verdad donde hay revenue. Obviamente esto, traducirlo a una gama de película, pues habría que ponerse creativo a ver qué es lo que es equivalente a qué. Pero ya la industria de la música entendió que, mira, con el disco no se va a hacer tanta ganancia, pero, y no nos libramos de la piratería. Pero con todo y eso, podemos mantenernos sólidos con esto, otra plataforma, o haciendo esta otra estrategia, o teniendo el disco en iTunes y dando goodies aparte de el unlock del disco, etcétera. So quizás si Hollywood se atreviera un poquito más a ser más receptivo a ideas frescas, tú sabes, y al mismo tiempo no ideas frescas 100%, porque vuelvo a tomar el ejemplo de Stranger Things. Stranger Things es una serie que está basada en múltiples aspectos de la cultura de los 80. Ahí tú ves Stranger Things y de repente tú estás viendo E.T., estás viendo The Last Starfighter, estás viendo Tron, estás viendo esto, The Goonies. O sea, estás viendo todo en uno y al mismo tiempo estás viendo un producto nuevo, innovador, un approach fresco, un approach que te dan ganas de seguirlo viendo, y por eso la serie es tan exitosa y ya está en planes la secuela, o sea, el segundo season, la segunda temporada. Esto, historias como Game of Thrones, basadas en un libro y traída a la pantalla chica de HBO, son tan exitosas, se mantiene refrescando el asunto, son cosas que son pues relativamente innovadoras. Lo mismo sucede también con The Walking Dead. O sea, son historias que, aunque en su momento dado tú dices como que algunas personas se pueden llegar a cansar del contenido, etcétera, pero comenzaron como riesgos. Y lo mismo pasó, o sea, se ofreció, no la quieres, ok, pues quién me quiere, ustedes me dan un chance, boom, un fenómeno. ¿Por qué Hollywood no se atreve a hacer eso? ¿Por qué siempre jugar a la segura? Yo entiendo la respuesta a mi pregunta, y estamos hablando de dinero, pero, you know, la gente qué. So, eventualmente yo espero que la gente se canse, como hablamos con dinero, dejemos de estar auspiciando tanta película reboot y tanta en esa línea, para que entonces pues Hollywood se jamaquee y diga contra, pues vamos a hacer algo mejor. O sea, porque nos hartan a pescosar con cosas que ya hemos visto y no las cambian o las cambian muy poco. O sea, me viene a la mente la película de Ben-Hur, que estuvo protagonizada por Charlton Heston en su momento dado, y hace como mes y medio, dos meses atrás, estuvo en taquilla y no duró ni... Exacto, no duró nada, tú sabes. Pero entonces Hollywood se tomó el atrevimiento de, ah sí, con eso sí nos vamos a tomar un riesgo. ¿Por qué? Porque es un safe risk. Y en verdad, fue un risk sabio hacerlo. No, porque te flopeaste. O sea, la película no duró ni dos semanas en el cine. So yeah, eso es lo que yo le diría a Hollywood, hipotéticamente hablando, Gato. ¿Qué le dirías tú?
Mano, ellos van a seguir con business as usual, porque es lo que hace sentido. Pero yo le diría, no traten de complacer a todo el mundo. Porque ese es yo creo que es el problema de actuar en muchas cosas, tratar de complacer a todo el mundo, eso es imposible. Y entonces, mira, dejen que los directores cumplan con su visión. Olvídense los productores de estar tratando de hacer cambios porque ustedes entienden que a la masa eso es lo que están buscando. Dejen que los directores tengan su visión. A fin de cuentas, ellos son los artistas. Ellos son los que están tratando de darle forma a esta experiencia. Y yo diría que eso, mano.
Agreed, mano.
Bueno, pues con eso vamos a ir terminando el megatema para esta semana. Se dio muy, muy bueno.
Yes, definitivo.
Así que ya, para ir rapidito, porque ya el show va largo, vamos a pasar a qué es la que hay. Y voy a comenzar, vamos a comenzar con Gio.
Bueno, pues yo tengo lo mismo que tú. Vamos a comenzar con Juan. y hay una razón de ser para esto, ¿ok? Simple y sencillamente, todas mis sesiones de juego esta semana, casualmente fueron las mismas sesiones de juego de Juan, y las nuevas adquisiciones y todas las cositas buenas que me pasaron a mí esta semana, también las comparto con Juan, excepto una. Y él va a estar en video en nuestro canal de YouTube. Así que Juan, da lo tuyo primero, y después yo entonces tiro lo mío, poquitito.
Pues está bien. Pues rapidito, estuvimos esta semana jugando Resident Evil 6. Este es mi segundo intento a terminar Resident Evil 6. Cuando salió para PlayStation 3, yo lo compré, lo jugué, jugué capítulos de Leon y me rajé del juego. Pero ahora con Gio, ya que estamos en este vibe de los Horror Nights durante este mes y estamos jugando así para los After Dark, pues vamos a ver. Yo creo que esta vez sí lo termino porque Gio ahí no me va a dejar que yo me raje.
No. Vamos de principio a fin, como en el 5.
Yeah, so far me estoy quejando por las mismas cosas que me quejaba en el pasado, pero ando con Gio, se pasa bien, so uno como que overlook esas cosas. Aparte de eso, ya pues yo lo había mencionado, esta semana me llegó mi Xbox One. Esto es primicia mundial para ustedes, porque en el podcast yo no había mencionado de que yo iba a comprar un Xbox One, y resulta que esto fue una decisión más o menos de último minuto, hace como semana y media. Yo hace dos semanas que no estoy en el podcast, pero hace como semana y media, dije, lo voy a comprar. Y entonces, terminé comprando el bundle de Gears of War. Yo pensaba comprar una consola que estuviera sin nada, pero cuando empiezo a hacer la matemática de añadirle el disco duro, comprar Gears of War y etcétera, dicen, mira, la diferencia no es tanta, déjame comprar esta que es Special Edition. Anyway, es rojita, está súper bonita, así que me llegó. Compré Forza Horizon 3, que era un juego que yo quería. Entonces, de hecho, lo compré antes de tener Xbox y todo. Y lo estuve jugando, jugué nada, muy poquito, jugué alrededor como que de una hora, sumamente bonito el juego. Funciona muy similar a Forza Horizon, por lo menos el primero, que fue el que yo jugué y terminé. Me gusta, en la línea que va, me veo jugándolo muchísimo. Y también estuve jugando Gears of War 4 con Gio, pero yo voy a dejar que Gio hable más de esto. Yo estuve jugando el multiplayer específicamente. Es mi primera experiencia como tal jugando el multiplayer de Gears. Yo había jugado Gears, pero nunca multiplayer. Yo iba con otra visión del juego en cuanto al flow y rápidamente me di cuenta que no era el flow que yo anticipaba. Puede ser así third person cover system como Uncharted, pero es un flow totalmente diferente. Todavía no me acostumbro a él. Yo entiendo que esto va a ser algo así en la línea mía con Battlefield, donde por más que yo trate nunca voy a mejorar, pero la voy a pasar bien. Así que eso es lo que yo anticipo con Gears. Y para cerrar lo que estaba haciendo esta semana, el sábado pasado yo no estuve en el show como se supone que me tocara, porque yo iba a tener mi Extra Life 2016 Charity Game Night. Este es el party que yo hago, la fiesta que yo hago todos los años para recaudar donativos para la Fundación de Niños San Jorge. Yo llevo consolas de video game, juegos de mesa. Y este año tenía un local, fascinante, grandísimo. Tenía hasta una mesa de billar. La pasamos súper, súper bien. Logré recaudar una cantidad considerable en donativos. De hecho, superé mi marca del año pasado, tanto para Puerto Rico como para Minnesota, porque yo recaudo para ambos lugares. Y todavía queda tiempo para el día del maratón. Esa cantidad debería seguir subiendo. Todavía me falta gente que yo entiendo que me va a donar, pero ya todavía no me ha donado. Eso tengo que agarrarlo, tengo que caerles arriba. Pero ya se pasó muy bien, por lo menos la gente la pasó muy bien. Estos parties yo, honestamente, yo no me los disfruto mucho, porque yo como tal estoy allí bajo estrés de que estoy atendiendo la mesa, porque yo seteo una mesa donde yo pincho a todo el que viene, el que entra, yo lo pincho, tiene que pasar por la mesa y hacer su donativo. Tengo que estar pendiente a la mesa, también yo soy host, la gente está jugando, yo voy y me doy la vuelta, la cervecita se te acabó, déjame traerme otra, quieres algo de comer, yo voy allá, traigo algo, quieres vino, etcétera. Es bastante estrés, aunque yo siempre cuento con ayudita. Mi amiga Vivian, pues ella fue al party y ella me dio la mano con la mesa cuando yo iba a verificar que todo el mundo estuviera bien, estuviera cómodo. Pues ya se quedaba en la mesa, agarraba donativos. También estaba mi amiga que estaba coordinando los torneos, que por lo menos eso fue un alivio increíble, porque el año pasado yo corrí los torneos también y era sumamente difícil, especialmente el torneo de póker. Pero este año ella corrió el torneo de póker, el de dominó. Ese se corrió bastante bien, yo estaba pendiente, pero se corrió bastante bien solo. Y se dio buenísimo, muchísimos premios tuvimos tarjetas de regalos de Target, tuvimos vino como premios, tanto del sorteo como para los torneos, porque mi amiga consiguió a alguien que le, donara vinos. Y eso fueron parte de los premios. Y entonces también yo tenía un Roku 2, que fue el gran premio de la noche. Se pasó super cool, se recaudó bastante dinero. Así que la gente quedó muy complacida. Así que lo veré el próximo año, definitivamente.
Qué bueno, mano, qué bueno. Le recordamos a la audiencia que nosotros aquí en Nivel Escondido tenemos una meta de recaudo y ustedes nos pueden ayudar a que logremos la meta. Simplemente accese nivelescondido.com/EL16. Nivelescondido.com/EL16 y ahí vas a encontrar nuestros cuatro nombres con las cuatro posibilidades. Simplemente dale clic a cualquiera de nuestros nombres y haz un donativo. Nos ayudas a sanar niños que nos necesitan, específicamente los niños de la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico. Hay más detalles en cuanto a varios premios y varias cositas nítidas, pero déjame hablar yo de lo mío, porque es que yo estoy aquí controlándome un poquito, ¿verdad? Porque era igual que Gato, etcétera, pero esta semana básicamente Gato resumió, ¿verdad? Como parte de los After Dark, hemos estado sumamente activos. Este mes de octubre hemos estado jugando los Horror Nights, donde por lo menos una vez a la semana va a haber un juego, al menos un juego de terror en alguna de nuestras transmisiones, sea en la transmisión de martes, de miércoles o de viernes, en dos de ellas o incluso en las tres, pero al menos en una. Y el viernes hicimos una pausa al horror de los Horror Nights porque fue el estreno de Gears of War 4. Gears of War 4. Gente, yo llevo esperando Gears of War 4 desde que lo anunciaron. Si ustedes recuerdan y nos llevan escuchando de hace tiempito, en el episodio, en el primer episodio de este año, yo dije que si en efecto este año Microsoft sacaba una consola que fuera de Gears of War 4 y era una consola de mi agrado, y Gears of War 4 terminaba siendo como habían anunciado en un principio, lo iba a adquirir. Así que en efecto lo adquirí. Esta semana me llegó mi copia de mi Xbox S, específicamente la edición de Gears of War 4. El unboxing está disponible en YouTube, como hemos dicho en varias ocasiones en el podcast, así que dense la vuelta por allá para que lo vean. Y de igual forma, entonces esto fue el jueves que me llegó mi consola. El viernes llegó mi edición especial, mi edición limitada, de la edición de colección de Gears of War 4. Esta edición es la que trae la figura, la estatuilla de J.D. Phoenix en la motora. Trae un par de goodies adicionales, entre los cuales se encuentra un llavero en forma de la granada clásica de Gears of War. También encuentras una tarjetita, una postal con un arte conceptual de la motora y el gear y toda la cosa. Tienes también el juego en un steel bookcase, que ese es el juego con el que me voy a estar quedando, porque la consola también traía una edición Ultimate Edition, específicamente la que trae tanto el Xbox One edición de Gears of War como esa colección especial del Collectors, y que incluye, entre otros goodies, los juegos anteriores de Gears of War para la descarga. Y gente, de verdad que está brutal ser fanático de Gears y ver esa estatua. El nivel de detalle está ridículo. Si usted quiere verla también, este unboxing en nuestro canal de YouTube. De verdad que esta semana para mí ha sido Navidad. Esto, obviamente yo di un tarjetazo, no es como que yo estoy voy a tener dinero, sobre todo con mi nena naciendo y qué sé yo qué, pero es algo que habíamos consultado y dijimos como que, mi esposa también es fanática de Gears, y dijo, no, cómprate eso porque después no lo vamos a conseguir y bla, 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 y no me arrepiento. De verdad que está brutal. Estuvimos jugando, estrenando el multiplayer, el multijugador. La experiencia que dice Gato de tener que él tuvo en cuanto al juego y que se le asemeja a su experiencia en Battlefield. Esto, yo le insisto en que eventualmente, contrario a Battlefield, en este juego puede ser que sí vea una mejoría drástica en términos de los kills, el kill death ratio, eventual. Porque en Battlefield tú tienes el fenómeno de que tienes el espacio de juego es demasiado grande, los mapas son enormes. Acá no. Acá el mapa es reducido, tú siempre vas a estar 5 contra 5, a menos que juegues el modo de Wingman, donde hay múltiples equipos, pero son 2 versus 2. Y somos un equipo, pues estamos nosotros dos contra el mundo. Y es el único modo que como que varía en ese aspecto, por lo menos que variaba. Yo no sé si van a haber otros modos de multijugador, etcétera. Pero acá el skill level sí mejora con cada vez que tú vas jugando. O sea, es imposible tú quedarte sin progresar. Es bien similar al aspecto de Battlefield de marcar y que te den puntos. Porque cuando tú marcas el enemigo en Gears of War, tú le das beneficio, un beneficio adicional a tus compañeros de equipo. Porque hay un botón en particular que tú oprimes y tú siempre ves a tus compañeros de equipo, no importa dónde estén, aunque estén a través de las paredes o lo que sea. Y al tú marcar al enemigo y tú haces eso, el enemigo se ve, por un tiempo limitado, pero se ve. Y eso te dan puntos, obviamente, aunque yo sea el que lo mate, te van a dar asistencia a ti, por lo menos 50 puntos, 20 puntos, 16 puntos, dependiendo. Porque tú lo marcaste. Y si yo lo maté fue gracias a ti. Entonces, el elemento de la comunicación entre equipo es sumamente necesaria. Las mecánicas del juego están divinas. O sea, yo me volví loco anoche jugando con Gato. En el primer match perdimos miserablemente. El segundo lo ganamos. Y tuvimos así, ¿verdad? Un más o menos como up and down. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no.
Ya, yeah, más o menos, ya. Yeah.
Lo cual no es algo demasiado terrible, dando en consideración o tomando en consideración que es la primera vez que Gato juega el multiplayer de Gears of War. Él ya había jugado los juegos antes en el 360, pero nunca había experimentado el multijugador. Ya una vez que él le vaya tomando el piso, al igual que si eres jugador nuevo y nos estás escuchando, o tienes interés en comenzar a jugar en multijugador de Gears of War, toma en consideración que hay varias armas. Por ejemplo, yo estaba hasta perdido con las armas nuevas sobre todo, pero el juego tiene una peculiaridad, y es que cuando tú juegas la campaña, si hay algún arma nueva, por default, tú la utilizas en la campaña. Te familiarizas con la campaña, aprendes a utilizarla, aprendes los detalles de lo que hace, y entonces cuando la veas en el campo de batalla, entonces se te hace fácil, tú, ok, yo quiero hacer esto, pues vamos a hacer esto, pues necesito tal arma. Y en este campo de batalla, ok, se vio el mapa, etcétera, ya te lo aprendes de memoria y vas directito a lo que tienes que conseguir, porque tú comienzas la partida solamente con 4 items, siempre por default. Si eres malo o eres bueno, lo que varía es uno de los items. Si eres de los malos, entre comillas, y eres un mutante, un locust, lo que tienes es el Hammer Burst, que es una pistola que dispara 3 tiros en uno. No es muy eficaz disparando balas corridas, pero sí da duro, como es. Y contrario a esa, si eres de los humanos, tienes el Lancer, que es la típica sierra, la clásica sierra. Fuera de eso, los otros 3 items son los mismos. Vas a tener una granada de humo, vas a tener el hand pistol y vas a tener también el shotgun. Eventualmente, tú en el campo de batalla puedes adquirir armas de mayor rendimiento dependiendo de tu estilo de juego, lo que quieras hacer, etc. Estoy hablando de armas como un boom shot, que vendría siendo el equivalente a un grenade launcher, un long shot, que es el sniper. Puedes tener el Mulcher, que vendría siendo el Gatling Gun, como tal, como un cañón, que eso te pone lento, te expones a no jugar bien o tan rápido como se suponía, pero también es nítido para hacer un par de kills. De igual forma tienes el mortero, tienes las granadas. Una vez seleccionas una granada, ya perdiste la de humo, tienes la nueva granada que cogiste del piso. Pero las mecánicas, poco a poco, según se vayan aprendiendo, son mecánicas que van a ir mejorando con el tiempo. La experiencia de juego estuvo nítida. Lo que sí notamos fue el tiempo de espera ridículo para subir a los matches. Esto no es algo relativamente común cuando hay un release de juego. Y esto tenía las partidas un poco lentas a la hora de hacer el match. Yo creo que jugamos, Juan jugó una antes que yo, porque yo todavía estaba haciendo el download, en un periodo, un lapso de tal vez 2 horas, 2 horas y media, fueron como 5 matches, Juan.
Ya, yo creo que sí, como más 5 o 6, ya.
Que eso en tiempo normal, en 2 horas y media, si tú no tienes que esperar tanto, tú puedes jugar de 10 a 12, fácil. Lo que estuvimos jugando fue Team Deathmatch. Estuvo bien entretenido, de verdad. Le exhortamos, si no lo han visto y lo quieren ver, pueden pasar rápidamente por nuestro canal de Twitch, buscar el archivo específicamente del pasado viernes y disfrutar de la transmisión. De verdad que estuvo nítida. De verdad, yo estaba como un nene chiquito, Juan se veía un poquito callado por un momento porque todavía estaba aprendiendo las mecánicas del juego, pero como él dice, le fue bien dentro de. Yo espero que no se me vaya a enfriar mucho. Gato Sparrow está aquí para ti. Vamos a trabajar eso. Vamos a entrenar las tablas, vamos a accesar las tablas en private matches para aprendernos las tablas de memoria. Así fue que yo desarrollé mucho de mis estrategias. En un momento dado, esto no se vio en cámara, pero sí el grito y yo brincando, porque por fin lo pude hacer. Tiempo atrás me decía, yo siempre he tenido el gamer tag de Sparrow Wolf, pero me decían Mr. Nades de granadas. Mr. Grenades, pero le quitas el grab, pues. Y esto porque en Gears of War tú peleas contra 5 personas, siempre el equipo, y yo he llegado a eliminar con granadas hasta 4 de ellos al mismo tiempo. Yo pongo las granadas de manera estratégica. En Gears tú tienes la ventaja de que las granadas pueden ser minas también, y no todo el mundo tiene la dicha de esquivarlas. Entonces yo me los llevo así, o digamos que tengo un buen approach para la utilización de las granadas. Y ayer me salió en 2 ocasiones que reventé a 3 corridos. Entonces yo no puedo contener mi alegría cuando eso sucede. De más está decirle que levanté a mi hija gritando sin querer. Mi esposa me miró mal en más de una ocasión. Pero ya, Gears of War es la que hay.
Vamos a seguir durante la semana metiéndole.
Oh yeah, eso es por default. Por default. Esta semana, gracias Gato, porque ese es el segue. Esta semana Los Horror Nights, hay un break de los Horror Nights, lo que es Gears. Estamos grabando sábado, lo más probable yo voy a subir al canal de Nivel Escondido mañana temprano. Temprano me refiero a, you know, anytime, entre que me levante y antes de las 7 de la noche, obviamente, que nuestro compañero Alex Nation va a estar en vivo en otra edición de Sunday Kickstart, esto, jugando Gears. El lunes no voy a estar en vivo porque tengo un día largo en el trabajo, sino ha sido una transmisión especial. Esto, martes en After Dark, vamos para allá. Miércoles, vamos para allá. El jueves, de seguro, no, porque le toca a Alex. Pero el viernes, vamos para allá.
Yeah.
And we have some goodies for you guys. Okay, así que bien pendiente. Ya mismito. Yo sé que estamos levantando el hype. Ya mismito revelamos los detalles.
Yeah. Gente, hace varias semanas fue semana de hierro en nuestro canal. Ahora va a ser semana de engranajes.
Es claro. El hierro estuvo en alta y esta semana lo que hay es boom, 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 revving up esos lancers. Esa es la que hay.
Yeah. Pues ahora sí, después de eso, que es la que hay, vamos rapidito a los comentarios. Y hay un solo comentario. Gio, hágalo, ¿no?
Bueno, el comentario nos llega a través de Facebook y es de nada más y nada menos de mi hermanazo, Santo Javier Padilla Maldonado. Dice por ahí, muy bueno les quedó, y by the way, yo que tuve todos los sistemas, nunca me enteré del Engage. Gente, resulta que la semana pasada nosotros estuvimos discutiendo en el Dato Geek de la semana el release de la consola portátil de Engage. Esto fue producido y distribuido por Nokia. Y pues nosotros estábamos sorprendidos y como que un poco confundidos incluso al leer este dato, porque ni Alex ni yo conocíamos a nadie que hubiese tenido la consola. Sí la llegamos a escuchar, que se habló de ella, etcétera, pero no podíamos pensar en otra cosa que no fuera como que, ok, este dato de Geek de la semana está como que random, está como que, no sé, eventualmente... El productor, que lo tenemos aquí esta noche, Gadones, aclaró que obviamente los datos geek de la semana no necesariamente los tenemos que haber experimentado. Pero con todo eso como que nos sorprendió. Entonces ahí el Santo Javier se une al tren de los sorprendidos con el Engage, que él ni sabía que existía. Así que ya, otro dato que aprende gracias a Nivel Escondido. Te lo he dicho, no te voy a durar toda la vida. Así que continúa escuchándonos para que aprendas, para que crezcas y expandas tu conocimiento en el mundo geek.
Yo tenía una pseudo experiencia con Engage, pero ya yo no estaba en el show, así que no podía compartirla. Pero rapidito, yo conocí a alguien que estaba muy muy interesado en comprar uno de estos, pero esto cuando salió costaba $300. Y estamos hablando de que esto salió en el 2003. Y él, you know, era estudiante universitario, no tenía esa cantidad de dinero. So, él estaba, a pesar de que estaba muy interesado, estaba esperando a que bajara de precio para comprarlo. Eventualmente, esto fue una debacle y terminó no comprándolo. Afortunadamente, no lo compró. Pero yeah, el estar escaso de fondos le salvó la vida en ese aspecto.
Yeah, un poquito, logró comprar un par de sopas ramen adicionales, tú sabes.
Yeah, che,
cuando uno es universitario, esa es la dieta.
Oh, yeah, tú sabes el montón de ramen nudo que yo llegué a comer.
Claro,
y
claro.
Che, y ardí, mano.
Si no, iban a ser $300 menos en ramen que iba a poder, you know. Y es mejor ramen que el Engage. Obligado, yeah, y garantizado.
Yeah. Bueno, pues gente, ahora sí, finalmente vamos a estar llegando al cierre. Les recordamos que estamos recaudando para Extra Life 2016. Nuestra meta es de $5,000 aquí en Nivel Escondido. La meta grande a nivel de Extra Life Puerto Rico es $25,000, pero la de nosotros es de $5,000. Así que, por favor, haga un donativo para hacer esto. Visite nivelescondido.com/EL16 y ahí presiona uno de los cuadros que dice Donate a cualquiera de nosotros, a Sparrowwolf, a este servidor Gatonejo, a Alex Nation o a Mash188. Actualmente estamos a menos de 25 días del maratón. Eso es ya mismo.
Dale el botón. Dale el botón.
Y en esta línea de nosotros estar buscando donativos, nuestro panita aquí Gio ingenió hacer un sorteo. Como él mencionó, pues él compró el bundle de Gears of War, que trae una versión de Gears of War 4 Ultimate Edition de manera digital. Pero adicional a eso, él compró la versión de Gears of War 4, la hostiosa, que también trae todo el contenido de la Ultimate Edition. O sea, yo tiene una versión física de la Ultimate Edition y una versión digital de la Ultimate Edition.
Que no voy a utilizar.
Exacto, Gio se va a quedar con la versión física y la versión digital, Gio la ha puesto a disposición para hacer este sorteo. Y aquí, nivel escondido, además de ser gamers, nosotros somos Extra Lifer, ustedes lo saben, nosotros se los recordamos todas las semanas. Y como parte de estos esfuerzos para recaudar fondos para los niños y niñas de Puerto Rico, queremos invitarlos a que participen de esta excelente oportunidad de ganarse una copia digital de Gears of War Ultimate Edition. Xbox One o PC también, funciona para PC.
Específicamente Windows 10, hay que hacer la aclaración.
Ah, ya, yeah, exacto.
Windows 10. Si tienes Windows 98, I'm sorry, no puedes participar.
Te la han visto. Yeah. Y gente, esto ustedes lo hacen a la vez que ayuda a la Fundación de Niños San Jorge por medio del evento Extra Life. Para participar de esto, sumamente sencillo. Tan solo tienes que hacer un donativo de $5 o más a la cuenta de Gio, de Sparrowwolf, o a la cuenta mía, de Gatonejo. Y entonces, cuando haga el donativo, deja un comentario que diga Gears of War 4, porque así sabemos que usted está participando. Por cada $5 que usted done, es una entrada a la tómbola para el sorteo. Ejemplo, si usted dona $20, su nombre entra 4 veces a la tómbola. Y usted puede participar todas las veces que desee. Puede donar 5 hoy, y 10 mañana, y 20 el otro día, y todas esas cuentas.
Yes.
Así que en nuestro portal de internet, en nivelescondido.com, ahí van a estar todos los detalles y van a estar los links para donar. O puede ir directamente ya al enlace que mencionamos, en nivelescondido.com/EL16, y ahí dona Gatonejo o Sparrow, o cualquiera de los dos, y deja ese mensaje. El sorteo se estará realizando el viernes 14 de octubre, siempre y cuando hayamos alcanzado al menos 20 participaciones. De no alcanzar esa cantidad de participaciones, intentaríamos hacerlo el viernes que le sigue, que vendría siendo el 21 de octubre. Y si no llegamos a 20, pues lo hacemos finalmente el viernes 28 de octubre, ya a ese punto con los donativos que hayan a ese momento. Si terminamos con 18 participantes, pues 18 participantes. El sorteo será en vivo durante la transmisión de Nivel Escondido After Dark, el viernes que corresponda. Esto es nuestro canal de Twitch. Y la persona ganadora estará recibiendo el código esa misma noche. Tan pronto se coja la persona ganadora, le vamos a enviar un mensaje, nos vamos a comunicar con la persona y se le hace llegar ese código. Así que no tiene que esperar mucho para recibir su premio, el premio es digital. Así que los invitamos, haga su donativo por los niños de la Fundación San Jorge.
Oh yeah.
Excelente oportunidad. Esto tiene un valor de $100, esta versión Ultimate de Gears of War. Así que,
o sea, sí, digitalmente te incluye por 5 pesitos, te incluye el juego, te incluye también el Season Pass, te incluye también los juegos en copia digital, obviamente, de Gears of War 1, 2, 3, beep, y obviamente el juego nuevo. Y digo beep porque...
Ese no cuenta para ti.
No cuenta, yo no lo quiero ni mencionar. De hecho, en el unboxing se van a dar cuenta que yo lo tapo con el dedo. Hágase un favor y ese en particular, no gaste espacio en su disco duro, ni lo baje. Maldito sea Judgment 10 veces y la madre que los parió a los desarrolladores. Hay que volver en el pasado para prevenir o enviar un Terminator para que haga el trabajo bien hecho y ese juego nunca salga. I'm sorry, pero es la verdad. Gente, participe. Ese detalle que mencionó Gato de que queremos que sean 20, al menos 20 personas las que participen, y que esperamos que sean muchas más. Recuerde que el propósito de esto, pues la rifa es un goodie. Es un goodie adicional. Yo quizás se lo podía regalar a quien fuera, pero decidimos incluirlo como parte de los goodies a las personas que de buena voluntad sacan de su tiempo y de su bolsillo, ¿verdad? Para ayudar a cientos de niños que en verdad no necesitan. Entonces queremos que la mayor cantidad de gente posible nos ayude, nos respalde, nos dé la mano para que nosotros podamos continuar contribuyendo, haciendo la diferencia por los niños de la San Jorge Children Foundation de Puerto Rico.
Y gente, haga la matemática. Si usted participa en esto, digamos que terminamos con 20, 21 personas, las probabilidades de ganarse ese premio son sumamente altas, mejor que cualquier lotería que usted encuentre, mejor que cualquier otro sorteo. Uh-huh. So, yeah, su donativo hace la diferencia para los niños y le da una muy buena oportunidad a usted de ganar.
Eso es así, nosotros lo agradecemos de corazón.
No, y si quiere zafarse, compre todos los boletos, compre, done $100 ahí y lo tiene casi asegurado, porque puede ser que llegue alguien y done también dos o tres participaciones, pero le roba el tiro a la gente, si quiere.
Y en esa misma línea, eso no es lo único que está corriendo ahora mismo en nivel escondido en relación a los niños de la Fundación San Jorge. ¿Qué más tenemos, Gato?
No, también tenemos que nuestro panita Alex Nation está trabajando un torneo de Destiny. Esto va a estar comenzando el lunes 17 de octubre a las 8 p.m. El torneo se va a estar corriendo en PlayStation 4. Va a tener un total de 8 equipos, 3 jugadores por equipo. La inscripción para este torneo son $3 por persona y este dinero va también a la Fundación de Niños San Jorge por medio de Extra Life. Este torneo va a tener premios. El premio es para las personas que ganen, para el equipo que gane, y consiste de 3 tarjetas de $10 para PlayStation Network. Para más información, visita nivelescondido.com. Ahí está el post con todos los detalles. Y gente, nuevamente, haga la matemática. Por $3, usted podría terminar ganándose $10. Y está haciendo esto mientras ayuda a los niños de la Fundación San Jorge.
Yeah, y te diviertes, la pasas bien.
Ya, los torneos se pasa bien, mano.
La inscripción, cabe destacar que la inscripción para este torneo en específico es a través de la cuenta de Alex Nation.
Ya. Yeah.
Ok, así que siga las instrucciones en el post que está en la página. Inscríbete en este rico torneo de Destiny for the Kids. Lunes 17, lo que hay es piu, 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 en Destiny.
Yeah, awesome. Bueno, y gente, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. También yes. Estamos en Twitch los martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Y ahora con la fiebre de Gears of War probablemente estemos todos los días de la semana. Y allí ya piensa subir mañana.
Sí.
Yeah.
Hay probabilidad, vamos a ver si Lara me deja, que si Lara no me deja, yo iba a subir más temprano, en la mañana tuve break, entre comillas, de subir, pero entonces Lara estaba despierta, y no me pude levantar tan temprano como quería, porque en la noche Lara estaba activa, so, no pude descansar muy bien, y realmente no me desperté tan temprano como quería. Pero mañana si puedo, voy a estar subiendo específicamente. Recuerden que estamos grabando hoy sábado, mañana domingo. So, si estás escuchando el podcast y quieres saber si en efecto subí el domingo, pues da la vuelta por el archivo, a ver si hay un archivo que diga Gears of War 4 o whatever y con fecha del domingo. Si no, definitivamente espera lo que esta noche, noche de martes, noche de After Dark, nos vemos de seguro. Porque lo que hay es Gears of War 4 después de las 10 de la noche.
Awesome.
Oh sí.
Yeah. Y para finalizar, gente, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, específicamente By That Wrestling Channel. Esto lo pueden encontrar en Facebook, Twitch, Twitter y YouTube. También nuestros colegas de Galaxia Nintendo, que están por Facebook y Twitter. También está GG The Mouthful Podcast, está disponible. Ellos están en Facebook y en iTunes. También a nuestros colegas de Metaverse, que están en Facebook, Evox, Podomatic, Twitch y Twitter. Ayer le pregunté a Kaku en qué estatus estaba el proyecto. El proyecto no está cancelado. Han confrontado una serie de percances, pero ya el proyecto todavía está vivo. Esperamos que pronto esté de vuelta en el mundo del podcasting. Yes. Y también nuestros colegas de allá de Press Pause con Nicole y Epic ellos están en Facebook, Twitch y Twitter, así que no se lo pierdan, excelente el contenido.
Nacho, sí, ellos ahora mismo estaban jugando Overwatch, creo, con Mighty en Extra Life Puerto Rico.
Bueno, ahora mismo no, porque está de conco ya.
Yo creo que estaban en vivo, bueno, Esa era la intención. El Bonus Round Live de este sábado era un invitacional a todas las personas que quisieran unirse a MyTJR en Bonus Round Live en Extra Live Puerto Rico en Twitch. Y ellos estaban participando con él, o por lo menos esos eran los planes. Son uno de los jueguitos que los tienen a ellos locos en Press Pause. Es uno de los que disfrutan mucho. Pero ya, muy excelente el contenido de los muchachos. Así que si les gustan los juegos retro, les gustan los juegos de PC, les gustan los juegos de PlayStation 4, ese canal es para usted también. Yeah. Así que les soltamos a que los apoyen. Claro que sí.
Pues con esto ya vamos a ir terminando, gente.
¡So wey!
Este podcast, les aseguro, no va a terminar de la longitud el cual me está marcando en pantalla. Llevamos actualmente de grabación 2 horas 27 minutos. Vamos a ver de cuánto termina como tal este episodio, porque yo le doy picota a mucho. Yo no quiero que el episodio quede muy largo. Vamos a ver cuánto termino recortando.
Sorry, gato.
No, para que se pasa bien, uno ahí lo sigue, relax.
Se entretiene.
Yeah,
yo pero gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos, gente.
Pues ya, gente, será hasta la próxima semana. Se cuidan.
Chequeamos.
Bye.
Azúcar.
Cuba.